mirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Unos, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar. En la semana en que se volvió a demostrar la enorme tara que supone algo a lo que, desgraciadamente, en este país nos hemos acostumbrado. Tener al frente de nuestro deporte a alguien sin ningún interés en el mismo. Ha pasado más veces. En este caso nos ocurre con Irene Lozano. El martes, a eso de las 9 de la noche, el Consejo Superior de Deportes anunciaba la falta de acuerdo para un protocolo común de vuelta al deporte no profesional que aunara las posturas de las más de 60 federaciones deportivas y las comunidades autónomas. Básicamente, Irene Lozano se rendía porque es alguien que no le da ninguna relevancia al deporte, porque no le gusta, no le interesa ni entiende el drama económico que puede suponer que no haya deporte profesional para millones de familias en este país. Y el drama social que sería para toda una generación que los chavales se olviden del deporte e inviertan ese tiempo en otro tipo de actividades. La señora Lozano sencillamente no tiene la sensibilidad necesaria para entender el valor del deporte en los niños y en los adultos. Y no hay que juzgarla por ello. Cada uno es libre de tener sus preferencias. Pero es un auténtico drama que sea ella, alguien con ese desinterés absoluto por el deporte, precisamente ella, quien esté al frente del deporte español. Qué caro ha salido que escribiera el libro de Pedro Sánchez, demonios. Me habréis escuchado decir muchas veces en este programa desde el 12 de marzo que ese día la NBA tocó el botón rojo del deporte mundial. Han pasado 6 meses y hasta hace apenas 2 semanas nadie se acordó en este país del deporte no profesional. Obviamente que el profesional va por delante, que la liga de fútbol, la misma CB, tendría que ser el primer paso. Y es hasta lógico que a Irene Lozano le preocupara mucho hacerse la famosa foto con Javier Tebas y Luis Rubiales de la más falsa paz de la historia del fútbol español. Ahora están que se tiran de las orejas los unos y los otros. Pero durante 5 meses no se ha sentado con nadie a fondo para afrontar qué hacer con ese deporte no profesional que tan importante es. Digo yo que pensaría que ya se iría el virus y jugarán. O simplemente ya lo arreglaremos cuando llegue el momento. No hay prisa. Como si uno pudiera arreglar una estructura tan gigante en un par de reuniones. ¡Qué dislate! Pues bien, 24 horas después de rendirse, Irene Lozano lucía con luz y taquígrafos en una entrevista radiofónica el acuerdo para el protocolo del deporte no profesional. 24 horas después de rendirse. Y presumió de haber logrado el acuerdo, abro comillas, por y para los deportistas. Y es que hay que tener la cara de cemento armado, ¿eh? Ella misma, que lo dio por imposible 24 horas antes. Porque imagino que tendría cosas mejores que hacer. Menos mal que fue la llamada a capítulo de su jefe, del ministro Rodríguez Uribes, la que volvió a activar lo que ya se había confirmado como una vía muerta. Ahora ya tenemos un protocolo para ese deporte no profesional que engloba pues la Liga Femenina Andesa, la Liga Leboro, la Liga Les Plata, la Liga Femenina 2 y de ahí para abajo todo lo que queráis. Seguramente será mejorable. Hoy vamos a hablar de ello en el programa con un protagonista que lo está viviendo, lo que es el protocolo ahora mismo. Pero es un gran paso y muy necesario para millones de personas. Y no estamos exagerando la cifra. Imaginaos la cantidad de gente que depende, no ya solo económicamente, de que haya actividades deportivas federadas, sino sobre todo vitalmente en muchos casos, ¿no? Señora Lozano, es su obligación, como servidora pública, sentarse en la mesa. Y debería serlo, al menos, éticamente, el no moverse de allí hasta que no haya firmado un acuerdo. ¿Qué es eso de darse por vencida? Reconociendo, eso sí, el gran esfuerzo de comunidades y federaciones, no vaya a ser que alguien se moleste en esta España del bienquedismo. ¿Qué es eso de darse por vencida? La que más retratada ha quedado en esto ha sido usted. Aunque a nadie debería sorprender, dado su escasísimo interés, conocido y presumido por su parte, por el mundo del deporte. El problema es ese, que a estas horas de la noche, y con tamaña falta de sensibilidad por el mismo, siga usted siendo secretaria de Estado para el deporte. ¿Qué país este, ¿Qué país? Son las 11:05 de la noche, una hora menos en Canarias, y esto es
Tirando a Fallar.
Bueno, pues tomamos un poco de aire, si os parece, porque, bueno, creo que era justo hablar de algunas cosas al inicio del programa y nos metemos ya en harina de lo que ha sido un fin de semana muy polideportivo, con dos supercopas. Esta es otra. Habrá que descubrir quién ha sido el ideólogo de que las dos supercopas, masculina y femenina, se hayan jugado el mismo fin de semana y casi, casi con el mismo horario. Hace unos minutos el Perfumerías Avenida se ha proclamado campeón de la Supercopa Femenina, ganando al Guernica, y un rato antes el Real Madrid ha hecho lo propio con la Supercopa Masculina, ha reeditado su título en el que supone el vigésimo trofeo de Pablo Laso al frente del Real Madrid, y creo que difícilmente habría una forma mejor de empezar este programa que precisamente charlando con el entrenador campeón de la Supercopa. Así que nos vamos hasta Tenerife porque ya nos escucha. Pablo Laso, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, y enhorabuena, una más, ¿eh? Yo creo que este es el más raro, ¿no? Porque eso de que no haya miles de personas ahora mismo alrededor debe ser un poco extraño, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, volver a la normalidad significa disfrutar del deporte, disfrutar del juego, y por supuesto los aficionados disfrutar en el campo, y ahora mismo pues eso no puede ser, pero bueno, los profesionales creo que en ese sentido estamos, no solamente en baloncesto y no solamente en mi equipo, la gente está intentando por todos los medios mantenerse concentrada en su trabajo, y que su trabajo al final pues la gente lo vea, lo perciba en un momento seguro difícil para todos, y bueno, y vivir una Supercopa sin público, pues sí, es extraño, pero al final yo creo que yo me siento muy orgulloso de mis jugadores y de mi equipo por la victoria en este torneo.
Sí, y cómo se ha agarrado el equipo, quizá en el peor momento, ¿no? En el tercer cuarto, donde uh-huh. el Barça estaba mucho más inspirado, le han entrado los tiros, sí. Y bueno, el Madrid se ha mantenido ahí, en el último ha rematado.
Sí. Sí, bueno, les decía en el descanso a los chicos que creo que habíamos jugado muy buen primer tiempo, pero que estábamos siendo penalizados por tres aspectos. El porcentaje de tiro de tres puntos, que era muy bajo, las pérdidas y los rebotes ofensivos de ellos, incluso una canasta de canasta y falta. Bueno, íbamos perdiendo por uno, con lo cual habríamos hecho muchas cosas bien para mantenernos en el partido. Bueno, el partido ha girado en el segundo tiempo. Ellos han puesto delante, pero en cambio esos detalles que les he dicho en el descanso sí que hemos sido capaces de controlarnos, y eso nos ha permitido mantener la solidez y seguir trabajando buscando la victoria final, ¿no? Muy contento por el trabajo de los chicos en un día que sabíamos que iba a ser difícil y complicado.
En un verano, Pablo, con pocos movimientos, que se ha hablado más de los que no han llegado que de los que han llegado, yo creo que tanto Carlos Alocen como Alberto Abalde han demostrado que están para este equipo, ¿eh?
Bueno, lo primero que más me gusta es el equipo, la palabra que has dicho final, el equipo, saber claramente lo que quieres. Pensábamos que eran dos jugadores que nos pueden aportar mucho, no hoy, no ayer, no mañana, son jugadores en los que creemos para seguir haciendo crecer el grupo, el club, el equipo, y en ese sentido estamos encantados con los dos. Empiezan bien, ¿no? Como les hemos dicho, empezáis bien, primer título, y estoy muy contento con la actitud de los dos, y además estoy muy contento de cómo se han integrado al grupo y cómo el grupo les ha integrado a ellos.
Bueno, todos los focos se los lleva Facu Campazzo, pero yo quiero que me hables del último cuarto que ha hecho en defensa Rudy Fernández.
Bueno, yo creo que obviamente Facu se lleva el MVP, porque el MVP hay que dárselo a alguien, y Facu ha estado magnífico. Yo siempre soy muy exigente con los bases, probablemente porque yo lo era, pero pienso que Facu puede jugar mucho mejor. Uh-huh. Creo que ha estado impresionante Gaby Deck todo el uh-huh. partido, defendiendo a Mirotić, haciendo un desgaste brutal. Creo que el partido de Tavares, con una defensa muy cerrada en la que no ha podido crecer, los minutos de Carroll, Alberto, bueno, yo creo que todos han ido aportando, pero ya que me has preguntado, te diré que creo que el último minuto y medio de Rudy defensivamente ha sido un espectáculo, y además ha demostrado el gran jugador que es, en muchos aspectos, ¿no? A veces, desgraciadamente, ¿no? Y esto nos pasa a todos, miras los números, pero al final los intangibles, y probablemente Rudy sea el mejor jugador en intangibles que hay en la historia, y yo tengo la suerte de contar con él y saber de lo que es capaz de hacer, y lo ha demostrado.
Bueno, como sé que tenéis prisa, Pablo, una última pregunta. ¿Cómo es tu nivel de confianza de cara a una temporada lo más normal posible, sobre todo en la Euroliga, a estas horas de la noche?
Bueno, pues mira, yo entiendo que ahora mismo hay incertidumbre, pero no hay incertidumbre en el baloncesto, hay incertidumbre en la vida en general. Bien, yo pienso que ahora mismo debemos intentar centrarnos en el día a día, disfrutar de la victoria de hoy, volveremos a Madrid, empezará la liga, y ojalá vaya todo bien, y ojalá vuelva la gente al campo y volvamos a la mayor normalidad. La incertidumbre va a existir ahí, bueno, si ves las noticias, cuarentena, todas estas historias. Ahora mismo no pienso mucho, intento ir día a día, saber que empezamos la liga el sábado contra el GBC y creo que es nuestra obligación, ¿no? Vivimos un final de temporada diferente, hemos vivido un inicio diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Hoy veía un partido de fútbol sin público. Bueno, yo espero que todo mejore y que el deporte vuelva a ser lo que yo creo que todos queremos.
20 títulos de Pablo Laso en el Real Madrid. Pablo, enhorabuena, buenas noches y a seguir.
Muy bien, muy amable, muchas gracias.
Pues ese ha sido Pablo Laso, campeón de la Supercopa con el Real Madrid en Tirando a Fallar. Vamos a analizar ya lo que ha dado así este fin de semana con el primer torneo oficial de la temporada. Lucas Abrado de El Mundo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, victoria del Real Madrid, que es verdad que yo creo que hubo un momento en el tercer cuarto cuando el Barça empezó a meter de fuera, lo hablábamos ahora con Laso, que encendió un poco la alerta roja, pero ahí le sostuvieron probablemente Campazzo y Abalde y luego el Madrid ha sabido aferrarse al partido y ganarlo.
Sí, ha sido un partido creo que muy acorde con las fechas del calendario, ¿no?
Sí,
muchos
sí.
Errores, el tiro libre, muy poco acierto, hablo por los dos en general, ¿eh? Pero es verdad que el Barça ha salido ahí muy muy enchufado del descanso, ha parecido dominar en muchos aspectos del juego. Yo creo que influye mucho las salidas del Barça, me ha parecido muy bien de inicio, bien, ¿sabes? Por ahí supongo que las arengas o las instrucciones de Sique Vicius se hacen notar. Pero es verdad que el Madrid ha tirado mucho de experiencia, ¿no? De saber disputar ese tipo de partidos, y bueno, Campazzo, la verdad es que se ha hecho muy grande, y en ese desacierto general creo que ha tenido acciones individuales más clave. Ha sido un partido muy igualado, yo creo que podía haber ganado cualquiera esta vez, es verdad que, como decía, sí que Vicius, los detalles han decidido. Pero bueno, detalles tan importantes como ese último cuarto de Campazzo y como esa última defensa de Rudy, y también creo un detalle importante la defensa de Dex sobre Mirotic, porque es verdad que Mirotic ha estado muy suelto en ataque y muy bien, pero justo el tiempo que no estaba Dex con él, cuando estaba emparejado con el argentino, ya sea por la agresividad, por lo que le molesta, por lo que le anticipa, es verdad que no ha aparecido en el momento decisivo.
Ya el año pasado fue clave ese emparejamiento en la misma Supercopa de Dex con Mirotic. Miguel Lois, Full Basket, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo hablábamos antes fuera de línea. Es verdad que el partido no pasará a la historia en cuanto a la belleza y a la captación de aficionados, ¿no? Pero bueno, victoria al Real Madrid y se lleva el primer título.
Sí, bueno, ha sido un partido más de pretemporada, pero en juego un título, ¿no? Y es una realidad totalmente tangible. Yo estoy bastante de acuerdo con Lucas, ¿no? Sí que ha habido un momento que el Barcelona en el tercer cuarto parecía poder romper el partido. A mí me ha gustado mucho Alberto Abalde, creo que confirmando que el peso de la camiseta de momento no le está afectando, ¿no? Y yo creo que no es fácil entrar en un grupo con tan engrasado y con jugadores como Rudy, con Yui, Campazzo, etcétera, entrar así y tener incluso cuando mete ese triple, ¿no? Esa mirada de ese jugador, ¿no? Que está con confianza y que sabe que está en un buen nivel, para mí ha sido clave para sostener al Madrid ahí. Y luego creo que el último cuarto de Facundo Campazzo es una... Bueno, es una auténtica obra de arte. Para mí hay una jugada que lo resume todo, y ya no es la canasta circense que mete al final, sino una jugada que coge, creo, un rebote Tavares, y Campazzo creo que está fuera de pista por una acción defensiva, entra a pista, pide balón rápido y en carrera adelanta a Hanga, pasa a campo ofensivo y en transición asiste a Yui, que mete un triple desde la esquina.
Sí.
Y creo que el Madrid ahí revierte un poco el parcial inicial del Barça 0-7 en último cuarto y ahí cambia todo. Y esa jugada es que lo resume todo, porque es Campazzo pues iniciando jugadas, asistiendo, esperando el momento, y creo que ha sido otra lección más de para mí en España el jugador más determinante en España.
Le quiero preguntar a Sergio Vegas también, compañero de Dazón. Buenas noches, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo lo has visto?
Bueno, yo estoy de acuerdo con el análisis de ambos. Yo creo que Campaz ahora mismo es un jugador más determinante. A mí Mirotić es un jugador que incluso me gusta más, porque es una de ver el básquet, pero Campaz es absolutamente determinante y sobre todo la ascendencia que tienen sus compañeros, la confianza que transmite, ¿no? Porque hay momentos en los que él tiene que asumir la última canasta que mete casi cayéndose, buscando el tablero al final como último recurso. Sabe ahora mismo meter esas canastas que hace un par de años no metía. En defensa es fundamental. Y luego, bueno, pues yo creo que ha sido un partido súper interesante. La verdad que si fuera aficionado al Barça, creo que hay muchos motivos para alegrarse. Me ha gustado mucho casi desde el inicio lo de jugar con muchos pequeños, jugar incluso con Roland Smith de 5, cómo Calates ha llevado, yo creo que ha liderado muy bien al Barça en muchos momentos, y cómo ha sobrevivido incluso sin él, porque a falta de 2'42 cuando hace la quinta personal, y han sido capaces entre Urtel y Hanga de llevar un poco al equipo, y esos fallos en los tiros libres también al final, al Barça yo creo que de eso sí que se puede acordar, porque ha sido detalles muy importantes.
A mí del Barça, Lucas, había una cosa que me preocuparía, es algo que yo venía, bueno, un poco pensando y que hoy se me ha confirmado en esta Supercopa. Ahí, capitán general es Calates, yo creo que es indiscutible, sí. Y el rol del Tel no es sencillo, porque el Tel es un tío que necesita tener el balón y él crear y él generar, y eso con Calates no es posible. Él va a tener que adaptarse a otra cosa,
Totalmente, ha quedado en un segundo plano total, y hoy, bueno, por las circunstancias, porque ha salido titular, hay que recordar que no está Higgins.
Sí, ha salido con los dos.
Claro, ha salido con los dos, por ahí ya Higgins le va a cerrar un poco el paso en ese puesto de anotador, de escolta, y luego ha salido a jugar los últimos minutos por la quinta falta personal de Calates. O sea que ayer, por ejemplo, en la semifinal, apenas apareció tampoco el francés, que es un jugador superlativo, o sea, ofensivamente, pues poco bases en Europa como él. Es un lujo para el Barça, sin duda, porque tener ese recurso ahí al fondo del banquillo es tremendo, pero también puede ser un problema a la larga. Es verdad que Calates tiene todos los galones, el de Siguiri se los ha entregado, además yo creo que con justicia, es un jugador con una experiencia tremenda, y yo creo que cualquier entrenador que llega a un equipo nuevo quiere tener un jugador así, que prolongue su ideología y su forma de jugar y que le dé esa seguridad, ese orden y esa seguridad al equipo, ¿no? Por lo que, bueno, la verdad es que la labor del francés queda un poco, veremos cómo evoluciona durante la temporada, pero no va a parecer sencillo, lo decimos, si se utiliza para bien, si él acepta ese rol, pues bueno, pues es una maravilla, pero también es un jugador de carácter y que ha demostrado que no se conforma muchas veces.
De hecho, Miguel, cuando han echado a Calates, las dos primeras se las ha jugado Ertel, porque es que va en su ADN.
Sí, y curiosamente no se ha jugado ninguna más ya al final, ni él ni Mirotić, ¿no? Se las ha jugado Hanga. Yo estoy bastante de acuerdo con Lucas, al que añadiré que no solo faltaba Higgins, también Kuric,
Eso es también.
No pasa nada, hombre. No. Y para mí el año pasado fue, creo que, no sé si el tercer anotador con más fiabilidad o regularidad del Barça, ¿no? O sea que para mí eran dos bajas sensibles en el perímetro azulgrana, pero sí que es cierto que Ertel para mí va a ser uno de los jugadores, si no el que más, va a tener que adaptarse o cambiar su juego y entender la filosofía de Saras, o lo va a pasar mal, porque cuando coincida con Calates en pista, Ertel es un jugador que, igual que el griego, necesita mucho del balón, y sin balón yo tengo mis dudas de si va a ser capaz de ofrecer todo su potencial. De la misma forma que si Calates está en pista y el balón no tiene Ertel, claro, Calates no es un jugador que te pueda esperar en una esquina para tirar, porque no es un gran tirador. Entonces, bueno, ahí Saras va a tener que lidiar con eso. También digo, bendito problema lidiar con eso.
Sí, claro.
Pero yo creo que ahí el Barça, de hecho, van a pasar gran parte de las posibilidades en esta temporada en que Ertel y Calates, no sé si congenien a la vez, pero congenien en sus respectivos roles y ofrezcan un rendimiento lo más alto posible.
Ahora hablamos de lidiar con problemas, que lo va a tener que hacer el Real Madrid a medio plazo seguramente, pero antes, Sergio, ¿cómo ves tú esa compatibilidad Calates-Ertel?
Pues está esforzando mucho Saras, ¿no?, en darle un rol desde el principio, aprovechando esas lesiones, colocándoles muchos minutos juntos. A ver, yo creo que si Ertel, que creo que es un jugador inteligente, entiende que va a ser mejor jugador jugando en ese, al lado de Calates y teniendo un protagonismo como más anotador, le puede ir muy bien. Lo que pasa es que conocemos todos a Ertel, sabemos qué carácter tiene y de momento en su carrera no ha demostrado ser un jugador dócil y que entienda este tipo de circunstancias. Yo creo que le está también en el momento de su carrera de ser un buen jugador para un equipo de media tabla o muy buen jugador para un gran equipo. y si él entiende ese mensaje, y yo creo que Sara se lo puede hacer entender porque le estamos viendo los tiempos muertos, cómo trata a los jugadores, el tono que él utiliza en todo, si él lo consigue, creo que estamos ante una mezcla muy difícil de controlar.
Tiene pinta de que eso va a ser clave para el éxito o no del Barça. Lucas, del Real Madrid, Campazzo, bueno, no se ha sentado en la segunda parte, pero es que la sensación que da es que el Madrid se cae si no está él. Es verdad que ayer Alocen dio muy buenas sensaciones, hoy Lasso ha apostado por la Provítola, aunque la segunda parte no ha salido el argentino, pero yo el problema que veo en la cabeza de Lasso ahora mismo, aunque el discurso oficial obviamente sea vamos día a día, es que es muy difícil preparar el futuro, porque es muy difícil dar descanso a Campazzo en partidos como el de hoy.
Sí, mira, yo creo que la reflexión aquí de todos es un poco lo que está pasando, lo que nos pasa a cada uno últimamente en nuestra vida, desgraciadamente, que no podemos mirar mucho más allá, o sea que hay que pensar en el siguiente partido, en el próximo día, la siguiente semana, porque no sabes qué va a pasar ni con el baloncesto tampoco, ¿no? No sabes si va a seguir la competición. En este caso no sabemos, esto influye mucho en el tema Campazzo, no sabemos si se va a ir a la NBA, si se va a poder ir como él quiere ahora, si la NBA va a abrir la agencia libre, va a seguir manteniendo una oferta alta por el que pueda hacer pagarla esa. Entonces, bueno, esta filosofía de mientras siga aquí voy a dar todo, que parece que él ha adoptado, que le honra mucho, veremos si se mantiene, porque bueno, esto era una final, veremos también, bueno, al final es su carrera, ¿no? Y si hay un contrato por ahí, claro. Hay muchos partidos de ACB, hay muchos partidos que hay que ver, que nadie duda de Campazzo, ¿no? Pero que la cosa es complicada. Y el Madrid, pues es que tampoco le queda otra, ¿no? Que seguir apostando por su mejor jugador y por el jugador que influye más en su baloncesto y que, evidentemente, pues hoy se ha visto en el último cuarto, ¿no? Todas las decisiones pasan por sus manos y todo lo decide él. Si le tienes, evidentemente no le puedes apartar, no puedes dar galones a otros jugadores porque es infinitamente mejor que el resto. Y como también tienes esa pequeña duda de que quizá le puedas mantener hasta final de temporada, pues tienes que tirar para adelante. A mí lo que más me llama la atención de todo esto, en este plan tan raro, es mantener a la Provítola. Porque, bueno, sí. si crees que de verdad se puede ir, como parece, pues yo lo que hubiera hecho es firmar a un base que te dé más garantía. Alocen es un chaval que va a probar y que va a tener un futuro muy grande, pero bueno, haber dejado a la Provítola marcharse y firmar a un base que a ti te dé más garantías y que cubra también esa posible marcha a mitad de temporada. Ahora mismo, si la Provítola se va a quedar como salvador cuando se vaya a Campazzo, pero no le está dando protagonismo ahora, no sé de qué sirve, la verdad. Claro.
Todo ello, Miguel, en la semana que hemos sabido que la NBA no va a empezar antes del día de Navidad, no hay fecha, pero claro, todo esto retrasa los plazos y bueno, pues le echa más picante a la situación.
Sí, desde luego. Hombre, yo por añadir a lo que dice Lucas, a mí es que ya no solo es que cuando sí se va Facundo Campazzo al final, que se pueda quedar la Provítola, que evidentemente da la sensación que ya no para la Liga Andesa quizás sí, pero para la Liga creo que le falta aún un escalón. Ya no solo eso, que un posible reemplazo al argentino tampoco es llegar y besar el santo, es entrar y encajar en un engranaje que no es sencillo. Entonces, bueno, no sé, yo evidentemente, aunque no creo que lo reconozca públicamente, pero estoy seguro que Madrid trabaja en alguna solución y que Lasso tiene que empezar también a administrar algún tipo de rol a otro jugador, porque cuando Campazzo sí se acaba yendo, creo que el Madrid puede acusarlo mucho.
Sí, Sergio, por cerrar, quiero preguntarte por Baskonia, déjame que te pregunte por eso, a ver qué sensaciones te ha dado. A mí me dio buenas sensaciones, creo que la adaptación de los nuevos ha sido rápida, pero sí creo que hablando de resolver problemas, la sombra de Senghelia es muy pronunciada, ¿eh?
Mucho, sobre todo porque ha fichado un 4 diferente. Alec Peters que está funcionando bien, creo que sí. Polonara está dando de buen servicio, pero el problema es que ahora Baskonia no tiene un jugador que de espaldas a canasta genere ventajas, y aquí es un buen jugador en general, pero
me es otra cosa,
6.5-7, y Limane, todos sabemos el nivel que tiene, que está bastante bien, pero no es lo que le tienes que exigir, y evidentemente parece que ahora mismo Baskonia no piensa incluso ni reforzar esa posición, porque hace 2 días cortó a Kadin Carrington, uno de los fichajes que venía de la liga alemana. Se dice que por una cuestión de pasaporte, los que hemos visto toda la pretemporada,
sí, hay algo más.
Jugador, no le gustaba a Dusko y no le convencía, sí, y bueno, sí, sí. Tenía una opción de corte y han aprovechado la opción, ¿no? Baskonia tiene que hacer un par de fichajes, está probando a chavales jóvenes, hemos visto a Rayeste también, pero creo que el equipo, ya lo vimos ayer, va a competir. Henry parece nacido para haber jugado con Dusko toda la vida, Lucas, si espabila en el sentido de estar todos los días bien, va a ser un jugador fundamental, y Rokas Giedraitis a mí es el jugador que más me gusta de toda la plantilla de Baskonia.
Muy bien, Sergio Legas, gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Miguel Lois, gracias.
Buenas noches.
Lucas Abravo, mañana te leemos en El Mundo, gracias, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, pues dejamos atrás la actualidad del baloncesto español con esa doble Supercopa y nos metemos de lleno en la NBA, porque se ha armado el Belén en la Conferencia Oeste. Es verdad que Los Ángeles Lakers se han metido en la final ya de esa conferencia, pero los Denver Nuggets amenazan con volver a hacerlo. Le han ganado hace un rato el sexto partido a Los Ángeles Clippers. Recordemos que los Clippers llegaron a estar 3-1 y que los Nuggets vienen de remontar una eliminatoria en primera ronda en la que perdían 3-1 ante Utah Jazz. Habrá séptimo partido, mientras que obviamente en la Conferencia Este ya tenemos final entre Boston Celtics y Miami Heat. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Debe estar muy contento nuestro amigo Jordi Fernández ahora mismo, ¿eh?
Yo creo que una sonrisa de oreja a oreja este momento, vamos.
Qué capacidad de supervivencia de Denver, ¿eh? Tiene mucho mérito, ¿eh? 2 veces 3-1 abajo.
Esta es la definición del vocablo en inglés comeback. El comeback es cuando uno está perdiendo y se da todo por perdido y echa el resto y supera. Y supera ante todo pronóstico. Yo creo que muy pocos dábamos por hecho. Después de la hazaña que realizaron ante Utah, también esa remontada de 3-1 en contra que sacaron la conferencia, todos yo creo que sin lugar a duda, vamos, veíamos con buenos ojos la lucha y la aplicación que hacían Denver contra Los Ángeles, pero al final pensamos que los Clippers, sobre papel, y esto siempre hay que jugar los partidos, pero sobre papel yo creo que dábamos por hecho que Los Ángeles iba a sacar adelante la eliminatoria y todavía puede hacerlo, pero yo creo que nadie apostaba tan fuertemente para que Denver estuviera subiéndose las barbas de Los Ángeles en este momento.
Alfredo Somoza, compañero de Libertad Digital, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sobre todo viendo cómo estaba el partido de hoy al descanso, que es que era, bueno, no sé, recuerdo, 14-15 arriba los Clippers y dominando a placer.
Y han llegado a estar en el tercer cuarto 18 arriba. Sí, sí. O sea, es que ha sido, vamos, se han venido abajo los Clippers de una manera brutal, todo de mérito de Denver, que les ha dejado en el tercer cuarto con unos porcentajes de 4-21, que es el peor porcentaje en un partido de play-off desde 2015.
Metió los Clippers en la segunda parte 35 puntos, que eso en la NBA actual es ridículo, ¿eh?
Sí, es que no han podido, no han ajustado muy bien la defensa. Kawhi ha tenido una segunda parte en la que no se ha encontrado, solo un poquito de Paul George y tampoco ningún secundario, incluso de lujo como el Williams, ha tenido respuesta en ataque. Y se les han comido, han movido muy bien el balón. Jokic ha estado increíble desde la línea de tres y se fuerza en este séptimo partido. Y ojo, porque es el quinto partido que Denver saca adelante cuando estaba a punto de estar eliminado, o sea, cuando tenía opción de estar eliminado. Y los Clippers, yo he visto la cara de los Clippers al final del partido y la presión que van a tener, ojito, hasta este último partido.
Oh. Se daba un poco por hecho, ¿no? La final Clippers-Lakers, que sería histórica para final del oeste, para la NBA, pero Anastasio Ríos, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Otro detalle que recuerdo, en primera ronda, cuando estaba 3-1 Utah, un tuit, creo que fue el compañero Sergio Rabinal, el que decía, bueno, creo que habían sido 2 veces en la historia las que se habían remontado un 3-1. Y yo decía, bueno, esta es una temporada especial, ¿no? Porque no hay que ganarle al otro en su campo. Esto es todo a cancha neutral. Pero claro, tiene mucho mérito en todo caso, aunque sea en cancha neutral, levantar esa situación de extrema presión que es un 3-1 abajo.
Muchísimo, muchísimo. Yo creo que esa primera ronda a Denver le ha hecho como madurar un poco, ¿no? Y aprender y saber y repartir los roles ya definitivamente. Quizás Jokic le veo que ya quizás no pide tanto balón, aún así reparte y da asistencias y demás, pero lo tienen también como digamos finalizador de jugadas, ¿no? Como hoy desde el triple y demás. Y parece que han aprendido muchísimo y ha cambiado de mentalidad Denver en esa primera ronda y le está valiendo para ahora tener esa experiencia también, ese rodaje de no darse por vencido ante unos Clippers que, como bien dices, tiene argumentos y potencial para haberle ganado un cuarto partido cuando iba 3-1, pero que a base de esfuerzo y yo creo que buen trabajo también de Mike Malone desde el banquillo, están haciendo unos grandes playoffs sí que es cierto que no tienen mucho como para decir que tienen mucha sobradez en el juego y demás, pero le están echando muchas agallas y mucho corazón también.
Y una cosa muy interesante, John, y con esto ya vamos cerrando el tema Denver, porque nos come el tiempo, que es el rol de Jokic, ¿no? Está espectacular ante los Clippers cuando en primera ronda le costó lucir ante Utah, y el que lució claramente fue Jamal Murray, pero eso habla muy bien de Denver, porque no dependen de un tío solo que vaya en plan salvador con la capa de superhéroe. Murray fue el mejor contra Utah y ahora está siendo Jokic.
Efectivamente, yo creo que había mucho peso encima de Jokic, mucho que se pedía de él, que es capaz de hacerlo también, pero también los jugadores, tanto los titulares como los de papel secundario, están poniéndose a la altura de las circunstancias y dando que rendir. Una estadística es destacar que he leído hace poco. Jokic ahora en 13 partidos de playoff en su carrera en 13 partidos que ha disputado en playoff, uh-huh, en su carrera, ha anotado mínimo 20 puntos, consiguió 10 rebotes y 5 asistencias, y es lo máximo que en la historia de la NBA, curiosamente, en los dos primeros series de postemporada. Así que se ha cogido un poco esta responsabilidad Jokic y no está dando defraudar para nada.
No, desde luego. Bueno, no sé si Alfredo o Anastasio queréis aportar algo más antes de avanzar, porque tenemos que hablar de Mike D'Antoni.
No, solamente un poco en la línea que estamos apuntando, que también hoy ha sido muy importante. Que también lo pedía, ¿no? Desde los propios jugadores de banquillo, oye, que estamos nosotros aquí, y hoy en el tercer cuarto, cuando estaba 18 arriba, han sido muy importantes los Michael Porter Jr., Torrey Craig, Monte Morris, Mason Plumlee incluso, y jugando como un equipo Denver, ya te digo que yo ese séptimo partido no le tengo nada claro para los Clippers. Vamos a ver.
Bueno, lo que ha hecho Mike D'Antoni hoy, Anastasio, información de Bognarowski, así que eso casi es la Biblia, ya sabemos.
Sí.
Es decir, antes de que me echen, me voy, ¿no?
Claro, se venía hablando, ¿no? De incluso metiéndose en los playoffs. Yo creo que incluso antes de acabar la propia temporada regular en la burbuja se decía que el puesto de entrenador en Houston iban a empezar a buscar incluso estando en playoffs, y así ha sido. Y parece ser que suena el río, y antes Mike D'Antoni se tira ya del barco definitivamente antes de que se le eche. Me parece lógico porque se está empezando a hablar que los Sixers, Filadelfia, tiene posibilidades de firmarlo, así que seguramente priorizará un proyecto como Filadelfia para la próxima temporada antes que sufrir la destitución por parte de Houston.
Ostras, pues si ficha Filadelfia Mike D'Antoni, Alfredo, el tema de Ben Simmons, Ben Simmons, sí, sí, que él necesita tíos que metan de fuera, ¿eh? Ben Simmons, cuidado, ¿eh?
Sí, sí, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que Houston, para mí, en una operación que les va a costar caro por el small ball y ese empeñamiento, ¿no?, en ese small ball de Anthony, perdieron a Capela, ¿no? Y que es un pedazo de pivot.
El otro día decía Fran Fermoso, y estoy muy de acuerdo, en la retransmisión de Canal Plus, dice, Capela pensará, ¿y qué hice yo mal para irme de Houston? ¿No? Y es verdad, ¿eh?
Medir más de 2 metros, ¿no? Como
sí, por eso digo que como vaya Sixer, vamos a ver en Envid, y lo que dices tú decimos, no sé, yo lo veo, vamos, si ya se están tirando tiros en el pie los Sixers con algunas decisiones, esta ya creo que sería el remate.
Vamos a ver, pero desde luego, es verdad que se ha hablado mucho de posibles salidas en Filadelfia y algunas apuntan a Ben Simmons, pero si llega D'Antoni es como decirle a Simmons, oye, chico, lo tienes complicado, o sea, lo que D'Antoni cambie de idea radicalmente, pero no parece que vayan por los tiros.
Ya lleva muchos años.
Claro,
sí, sí,
claro. No parece que vayan por los tiros. John, en esa eliminatoria, es verdad que el small ball de los Rockets le hizo mucho daño a los Lakers de inicio, pero luego hay que reconocer que en Frank Vogel ha habido un tipo con capacidad de adaptarse a las circunstancias. Que muchas veces en la NBA hay muchos, bueno, y en el baloncesto en general, hay muchos entrenadores muy rígidos en planteamientos. Y él ha cambiado quintetos, ha modificado estructuras, no ha jugado ya JaVale McGee los dos últimos encuentros. Es decir, que ahí Frank Vogel ha demostrado que hay un entrenador, ¿eh?
Claro, eso, una de las cosas que yo creo que le ha costado la eliminatoria de Milwaukee precisamente ha sido esa característica de no adaptarse. Frank Vogel sí que ha, en inglés usamos mucho el vocablo pivot, ¿no? Como pivotar, que cambiar. Entonces, Vogel ha visto un poco el planteamiento y ha girado la táctica, ha cambiado perfectamente. Tal. Lo que quería comentar un poco de Houston también en cuanto a entrenador, si me permites, es el tema Houston se ha echado el resto y se ha comprometido con el small ball. Quien coja las riendas después sabe a que se, a menos que imploten totalmente el proyecto, saben que tienen el small ball para tal. Entonces tienen que coger un entrenador que tenga un poco esas características, sí, que se adapten al small ball también.
Sí, sí, está clarísimo. Bueno, y os pregunto por la final de la conferencia este, que ya la tenemos clara. Por ejemplo, empezamos con Anastasio. Boston-Miami suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. A dos equipos muy bien entrenados y en un buen momento de forma.
Sí, Boston, que bueno, se le ha hecho al final bastante larga, ¿no? La semifinal de conferencia con Toronto, pero tiene mucho potencial y muchos jugadores que pueden rendir a un gran y a un altísimo nivel, como es el caso de Jason Tatum, que yo creo que es la principal estrella. Veremos a ver con Gordon Hayward si se termina de recuperar durante esa final de conferencia, que puede ser también de gran ayuda para Stevens, y a ver cómo lo hace también contra Spoelstra, ese duelo de banquillos que yo creo que pueden ser de los equipos más trabajados que hay en la liga, tanto defensivamente como ofensivamente, y a ver si Miami es capaz también de dar ese pasito más adelante, porque lo que ha hecho en rondas anteriores, la verdad que es para aplaudirles y mucho, desde luego.
Alfredo, para mucha gente Miami es incluso el favorito, ¿no? Por las muy buenas sensaciones que ha dejado ante Indiana y sobre todo ante Milwaukee. Yo no sé cómo lo ves tú. Es verdad que Boston, habláis de Tatum, de Hayward, Jaylen Brown, que quizá es un jugador que no es una mega estrella de la liga, pero que está en el siguiente nivel. Es un tipo que está llamando casi a ser All-Star, ¿no? Es que tiene muy buen equipo.
Y Marcus Smart, que está...
Sí, claro, sí, sí. Uno de los mejores defensores de la liga. Y metiendo de fuera. Sí, sí.
Claro, está enchufando y siempre ha sido un grandísimo defensor. Yo, fíjate, la duda que tengo con Miami es que me da la impresión de que a los Bucks les ganan porque Budenholzer no sabe adaptarse un poco, lo que decía John. Le pillan el truco, ¿no?, para parar ante Tocumpo. Y no tiene plan B, que ya le ha pasado 2 años a los Bucks en los playoffs, ¿no? El año pasado contra Toronto y este año contra Miami. Entonces, yo creo que, aparte del tremendo mérito de Spoelstra, que me parece un pedazo de entrenador, creo que fue de mérito de los Bucks, y tengo esa duda de que... Porque, por ejemplo, cuando no está Antetokounmpo, José, ganan el cuarto partido, creo que es de la serie, ¿no?, para ponerse 3-1, sí, que se lesiona... Sí. Y incluso en el último partido sin Antetokounmpo está muy igualado. Yo creo que Boston para mí es favorito. Es verdad que Miami tiene un equipo que es coral y que encima tienen a Jimmy Butler, ¿no? Que en ciertos momentos calientes te aporta canastas decisivas, y tienen grandísimos defensores como Jau Crowder y, bueno, Adebayo. Tiene un equipazo, pero creo que les falta... un poquito más para ganar a Boston, no sé. Esa es mi impresión, ¿eh? Que le ganan a los Bucks porque les pillan el truco, ¿no?, de cómo parar ante Tocumpo, y los Bucks no tienen plan B, o sea, tienen una manera de jugar y si la paras se quedan un poco sin plan, y me parece que Boston tiene mejor equipo y, bueno, los banquillos parecido y no están vestidos por esto.
John, échame el cierre. Ah, bueno, venga, Anastasio, va.
No, sí, no, digo que yo creo que la clave también va a estar en esa serie, en la defensa de Boston, que tienen tantos argumentos y tantos tiradores y tantos jugadores que anotan en Miami, porque Tyler Herro hizo también un último partido contra Milwaukee muy bueno, Duncan Robinson, el mismo Jay Crowder, que estamos hablando a nivel defensivo, pero que también está anotando de tres muy bien, Jimmy Butler, que hay partidos que a lo mejor te puede anotar más de 20 puntos y si no lo hace tampoco pasa nada porque no lo nota el equipo. Creo que tiene muchísimos argumentos ofensivos Miami, y ahí va a estar la clave, la defensa de Marcus Smart, el físico de Jaylen Brown, a ver cómo hacen frente a eso, a esos argumentos ofensivos de Miami.
Sí, a mí personalmente hay un elemento retro de toda esta eliminatoria, que no sé si la gente se da cuenta o no, pero entre Danny Ainge, el presidente de los Celtics, y Pat Riley, que ya desde los años 80 ya tuvieron sus más y sus menos, tanto Riley cuando estaba capitaneando, bueno, en cuanto a entrenador de los Lakers, contra Danny Ainge en los Celtics, y luego en los años 90, que hubo incluso una pequeña pelea cuando Ainge estuvo en Phoenix y Riley de entrenador de los Knicks, que empezaron a, bueno, llegaron a las manos y todo. O sea, no es desconocido por parte de la gente el odio, es que no hay otra palabra, odio que hay entre Ainge y Riley, así que añade un elemento de morbo más a la eliminatoria.
Muy bien, John Vázquez, Anastasio Ríos, Alfredo Somoza, nos quedan unas semanas por delante interesantísimas, empezando por el martes, en apenas 48 horas, ese séptimo partido entre Denver y los Clippers, que va a ser de AUPA. Gracias a los tres. Buenas noches.
Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Un saludo. Chao. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling, diamond, could a shake heartache, come to find you, four in some velvet morning, years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space, in my mind when she's not right there beside me.
Vamos con la recta final del programa. Hemos hablado de Liga Endesa, hemos hablado de la Supercopa Femenina, hemos hablado de NBA, pero claro, ya sabéis que en este programa nos gusta rascar un poco en lo que hay un poco más allá de donde están los principales focos de nuestro deporte. Es una gran noticia que vuelva a la ACB, por supuesto, y que lo haya hecho de una forma, bastante segura. Es una gran noticia, es indiscutiblemente que se esté jugando la NBA con la intensidad que lo está haciendo, que haya vuelto la Supercopa Femenina, pero hay cosas más allá. Y es verdad que esta semana pues hemos tenido una muy buena noticia, porque por fin hay un protocolo para el regreso del deporte no profesional, una situación que afecta al baloncesto de forma tan importante como que solo la Liga ACB, la Liga Endesa, no es considerada como profesional en este país. Todo el resto de competiciones, por más que pensemos que los deportistas son profesionales, no se consideran competiciones profesionales. Y ya tenemos por fin un protocolo para que esas competiciones vuelvan, y no solo esas competiciones, sino el deporte de los chavales, los cadetes, los juniors, los infantiles, algo que es tan importante para el tejido económico y mental de nuestro país, ¿verdad? Bueno, y esta semana conocíamos varios casos, desde el fin de semana pasado, de equipos que han vivido el sufrir un positivo en sus carnes. Le pasó al Covirán Granada de la Liga Leboro, le pasó a Perfumerías Avenida de la Liga Femenina antes de ir a la Supercopa, le pasó al Araski también de la Liga Femenina y le pasó al Prat de la Liga Les Plata. Y por eso hoy vamos a charlar con su entrenador, al que muchos conoceréis, por supuesto, muchos años en la cantera de Juventud, ha sido seleccionado español de categorías inferiores y que actualmente está al frente de este Prat de Les Plata. Dani Miret, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, semana de montaña rusa, un poco, imagino, ¿no?
Pues sí, la verdad es que pensando, pues cuando hay este tipo de problemas, lo primero que pienso es en la salud, ¿no?, del equipo y de las personas que rodea al equipo, y después pues en cómo poder hacer tu trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Dentro de que todos sabemos que nos tenemos que adaptar a la nueva normalidad o a las cosas que vayan sucediendo, que son difíciles de planificar, pero están siendo las dos preocupaciones más importantes que estamos teniendo.
Claro, porque mira que un entrenador hasta ahora tenía que hacer cosas, estar pendiente de situaciones, controlar día a día, pero ya, claro, lo de este año ya, si le faltaba algo al entrenador, ya más todavía, ¿no?
Pues sí, creo que, como digo, este es el primer problema, ¿no? El tener que controlar un poco lo que vaya sucediendo, ¿no?, en lo que es la salud de los jugadores, pero también cuando hablo de salud no solo me refiero a lo que en el peor caso que pueda pasar, ¿no?, en un positivo, sino en el tema de las lesiones. Yo pienso que, por ejemplo, nosotros hemos entrenado 5 días y hemos parado 5 días, que hemos estado en casa, y de repente otra vez volvemos a hacer la pretemporada. Yo creo que esto ahora en pretemporada pues puedes más o menos manejarlo. El partido que teníamos lo hemos suspendido, pero creo que durante el año hay que tener mucho cuidado, porque si cuando haya más positivos dentro del grupo tenemos que quedarnos 15 días sin entrenar y luego en periodos de tiempo cortos, ponle en 14 días, hay que jugar 4 partidos, más los viajes, que evidentemente los viajes de la Les Plata no son a Rusia, pero sí que son en autocar muchas horas, y el descanso no es el mismo, con la cual cosa, pues, también ya empiezo a preocuparme, o empezamos todos a preocuparnos por lo que va a ser, ¿no?, este año, por lo que va a ser nuestro futuro inmediato.
Bueno, es que yo creo que hay una situación que es indiscutible, Dani, lo veníamos avisando en este programa. Obviamente, si un equipo da un positivo y hay que aislar 15 días al equipo, la competición se vuelve inviable. Por eso era tan necesario que hubiera un protocolo y que, bueno, pues se hubiera la capacidad de reaccionar a las situaciones. Porque si cada vez que hay un jugador que dé un positivo, ese equipo se tiene que ir 15 días de la competición, es que no hay ninguna posibilidad de que una competición vaya adelante, porque va a haber positivos. Claro, es así.
Claro, o sea, los positivos son inevitables. Claro. Y intentar pensar en un sistema perfecto para que no haya contagios, pues es muy difícil. Lo que sí que nosotros pensamos es que pues tenemos que tener una manera de poder competir, ¿no? De poder hacer nuestro trabajo, de poder funcionar. Si tiene que ser más allá de la competición tradicional, pues tendremos que pensar opciones, ¿no? Es decir, claro, si ahora lo normal era jugar una fase regular, pues de ida y vuelta, en el caso de la Le Plata, en dos grupos y de 5 o 6 meses, pues igual hay que reducir el número de viajes, hay que reducir el número de partidos, y ¿por qué no? ¿Por qué no podemos hacer microburbujas? Es decir, si tú tienes que ir a jugar a Alcantarilla y ellos tienen que venir aquí, en este caso, pues el viaje de allí, mi opinión, previo PCR, por eso digo lo de microburbuja, puedes jugar los dos partidos en su campo y en la siguiente jornada que se juegue, pues hacer lo mismo con otro equipo. Evidentemente, pues habrá desplazamientos que son mejores, habrá equipos que en su casa pues será más complicado jugar los dos partidos ahí, pero también con la experiencia que tuvimos el año pasado, que no pudimos tener la alternativa, ¿no? De ganar o perder, de competir, ¿no? De ascender o descender en el campo. Bueno, podemos empezar pensando que la competición tradicional va a ser en la competición que acabaremos jugando este año, si todo va muy bien, pero creo que tenemos que tener otros planes también, ¿no? Pues para mantener viva a la gente, ¿no? Que sigue esto, porque al menos en mi entorno, pues la gente dice, ostras, vais a jugar lo mismo que jugasteis el año pasado, unos partidos, y al final, pues, no va a servir de nada. Y cuando te están diciendo que tu trabajo, o una parte de tu trabajo, ¿no?, al final queda en nada, pues piensas, habrá que encontrar soluciones para que esto tenga más sentido.
No, no, yo creo que es indiscutible y firmo palabra por palabra lo que has dicho, ¿no? Porque hay que entender que va a haber positivos y hay que saber lidiar con ellos y sobre todo hay que saber de antemano, el problema es que estamos ahora a mitad de septiembre pensando cómo hacerlo, cuando esto quizá habría que haberlo pensado en mayo, cómo actuar si un equipo tiene un positivo, cómo actuar si tiene dos, cómo actuar si tiene tres y cómo actuar si tiene siete, pero no improvisar, eso es la clave, ¿no? Tener preparado perfectamente qué hacer en cada momento y si hay que modificar el sistema de competición, que se entienda. Además, lo está diciendo alguien como tú, Dani, que... Bueno, si hay un damnificado, entre comillas, de lo que se decidió el año pasado, aunque sea una situación totalmente excepcional, puede ser el Prat, porque el año pasado de Le Plata a Le Boro suben el Real Murcia, el Básquet Girona y el Tizona de Burgos, cuando vosotros estabais empatados en la clasificación en el momento del corte con dos de esos tres equipos, claro, y vosotros sois los que no subís, ¿no? Quiero decir que sabéis perfectamente lo que es salir perjudicados, entre comillas, de esta situación.
Sí, sí. De hecho, puedo entender, ¿no?, que el año pasado pues es una situación inesperada y la tienes que resolver de la mejor manera que puedas y al final, pues, si en ese momento para la salud de todo el mundo lo mejor era no jugar y tomar esas decisiones, pues claro, lo primero es lo primero. Y yo lo puedo entender. Pero este año ya creo que para mejorar deberíamos... lo que digo antes, tener otras propuestas, ¿no? Claro. Tener otros planes. Yo no digo que me pregunten a mí ni a nadie en un sentido de... Pero la gente que tiene que tomar estas decisiones creo que sirve para todo el mundo, ¿no? Para fidelizar a todo el mundo en, ostras, vamos a dar la importancia que tiene esta competición, este trabajo y... Igual en mayo es demasiado pronto, ¿no? Pero y a estas alturas sí que pienso que podríamos tener más información. Yo lo, un poco mi feeling es tenemos demasiada desinformación. Y a mí a veces me pongo a entrenar delante del grupo y las posibles preguntas que ellos tengan, es que no tenemos respuestas. Claro. Es que a veces eso es nuestra frustración, ¿no? De decir, no tenemos respuestas y no sabemos cuándo las vamos a tener. Yo entendería ahora una manera de actuar, un plan A, un plan B, los que sean necesarios.
Claro.
Y si dentro de 2 o 3 meses la realidad ha cambiado, vamos a ajustarnos otra vez, como he dicho al principio, a adaptarnos, ¿no? La clave es adaptarse. Ahora, ya digo, que hay que poner, pues, en los momentos malos, ¿no? En los momentos de debilidad de la liga, pues lo fácil es decir, no, es que no es una competición profesional. Pues no jugáis. Bueno, hasta cierto punto.
Sí, sí, no, y lo que te decía, lo que yo decía al principio, Dani, pues son los juniors, los cadetes, los infantiles, toda esa cantidad de niños y de profesionales también, de gente que come de eso, pero esos juniors federados que al final tenerlos un año y medio parados es un drama a medio plazo muy grande, por la salud mental de ellos mismos.
Bueno, está claro. Yo, en el caso de los niños, pienso lo mismo, es decir, adaptar una competición, que igual no puedes aspirar a hacer unos campeonatos de España o unos campeonatos autonómicos sin PCRs, pero sí que creo que no tiene mucho sentido, ¿no? No jugar cuando tienes 10 niños que van a 10 colegios diferentes y en los colegios pues están haciendo grupos estables y demás. O sea, al menos si aprovechamos esta situación para formarlos, ¿no? También como ciudadanos en el sentido de que aprendan a hacer las cosas lo mejor posible, ya me estoy refiriendo a todo lo que es formación, de juniors para abajo, pues eso igual es lo más importante.
Bueno, volviendo al equipo, Dani, el viernes volvíais a los entrenamientos, 2 días antes ya salía un protocolo. El equipo está más tranquilo. ¿Tú en tu cabeza tienes más ordenado el futuro con ese protocolo o sigue todo más o menos igual?
A mí el protocolo no me tranquiliza del todo porque veo que se podría hacer mejor. Pero el equipo cuando está entrenando está centrado en básquet. Es verdad que ahora tenemos a la persona que ha dado positiva que aún no está reincorporada al grupo porque estamos pendientes de que haga otro PCR, que es lo que aconseja el protocolo, pero en cambio, igual que por una parte el protocolo de baloncesto es más fácil, ¿no? Para, bueno, si todo el mundo pasa un PCR, pues puedes volver a la normalidad.
Sí.
Pero también en la seguridad social, después de 15 días, sin síntomas, la persona esta ya puede volver a la normalidad. Y aquí tenemos un problema, ¿no? Porque el médico del equipo le dice que lo que aconseja es volver a hacer otro PCR. Tú vas al CAP y no te lo hacen, porque dicen que ya te puedes reincorporar a la normalidad.
Claro.
Entonces ahí tenemos, tenemos que aprender a cómo hacer este funcionamiento lo más fácil posible, porque mañana, teóricamente, este chico ya puede entrenar, pero no tenemos la seguridad de un PCR negativo. Tenemos la seguridad de que no ha tenido síntomas, que han pasado los 15 días y que
está bien.
Y que está bien, sí, que está bien y que no ha contagiado a nadie. Que eso también, bueno, pues habría que valorarlo, ¿no? Dentro de las excepciones, que hay muchos casos de positivos asintomáticos que no están contagiando a nadie. Entonces, claro, las cepas pues están cambiando y habría que ver pues cómo se puede ir gestionando.
Claro,
pero de todas formas, el equipo ahora tenemos partido de Liga Catalana el sábado y no lo estamos visualizando. Estamos visualizando que ya veremos mañana a ver si todo el mundo se encuentra bien, porque si alguien tiene el martes fiebre, ¿qué hacemos? O no te digo el martes, va, te voy a decir el jueves. ¿Le van a dar el jueves hora para hacerse un PCR? ¿Cuándo? Claro. El viernes. ¿Y cuándo tendremos los resultados? El partido es el sábado. Sí, sí. ¿Vamos a jugar un partido habiendo teniendo una persona que ha tenido fiebre un par de días, que igual ahora está en la playa, ¿eh? Pero claro, como ya hace un poco más de aire y tal, se resfría y...
Sí, no sabes esa fiebre de dónde viene.
Al hospitalet y hemos tenido a alguien con síntomas, entre comillas.
Sí, sí.
Porque tener fiebre ya es considerado...
Más de 37.5, ¿no?
Claro, ya es considerado un síntoma. Habrá muchas situaciones que hay que aún valorar. Igual soy yo, que lo he pasado. Y bueno, pues cuando pasas una cosa en primera persona no es lo mismo que cuando lo ves desde la distancia, ¿no? Y estás más sensibilizado, sobre todo, ¿no? Imaginas los peores casos posibles y bueno, pues piensas que todo lo que puedas hacer y que dependa de ti, hay que hacerlo.
Ya. Bueno, Dani, nos come el tiempo, así que quiero hacerte por lo menos la última. Se deja entrever en lo que estás diciendo el otro gran problema para los clubes del Les Plata, que es esa viabilidad para hacer PCRs cuando y donde uno quiere. Porque obviamente, pues probablemente en ACB haya ese músculo económico, lo habrá en NBA, ni qué decir tiene, lo habrá en clubes de Euroliga, alguno de Liga Femenina Andesa lo podrá hacer, alguno de Leboro, pero en Les Plata... En la mayoría de casos, un club depende, por lo que tú has dicho, de la seguridad social o de algún patrocinador sanitario que pueda hacerle eso. Pero si depende de la seguridad social, es ponerte en cola y cuando te toque. No hay viabilidad para que un club de Les Plata o la mayoría de clubes de Les Plata estén pagando PCRs durante todo el año. Y eso, obviamente, va a ser un problema, claro.
Bueno, este es el problema principal. Claro. El problema principal es el que no hay dinero para hacer esa inversión en PCRs. Con la cual cosa, pues... o los clubs o las federaciones tendrán que hacer un esfuerzo o, como dices tú, reinventarse en algún patrocinio o en algún tipo de actividad, ¿no? Que pueda, bueno, pues excepcionalmente este año generar unos ingresos para poder hacer las cosas bien. Yo al menos desde mi equipo, pues los jugadores piensan que es que están muy expuestos y que hacerse un PCR antes de la competición sería lo ideal, ¿no?
Lo mínimo, ¿no? Lo mínimo, uno antes de empezar.
Sí, sí. Lo ideal y lo lógico, porque al final nosotros sí que sentimos que estamos haciendo un trabajo profesional, porque vivimos de esto, ¿no?
Sin duda.
Entonces, tú cuando eres profesional y tienes la ilusión de hacer bien tu trabajo, pues lo que te intento transmitir. A mí me gustaría poder competir esta temporada, pero no sé si vamos a poder. ¿Y de qué depende? Pues, como casi siempre en estos aspectos, pues del que salga ganando más o menos económicamente en esta situación y quien tenga, pues, ¿no?, la valentía de hacer un cambio, que no va a ser fácil, ¿eh? Porque como he explicado antes, pues a veces en los cambios puedes salir más perjudicado, pero si ves que lo están haciendo para que todo el mundo pues pueda... hacer su negocio, ¿no? Y tener contenta a la afición, porque al final, si no estamos y dejamos de jugar, la gente también se olvida de ti, ¿no? Un poco. O sea, ahí hay muchas cosas que hay que analizar y digo que estamos esperando, ¿no? Una buena noticia y que nos expliquen lo que tenemos que hacer, que estamos dispuestos nosotros a cumplir con todo lo que podamos y más.
No me cabe ninguna duda de que por parte de la gente que forma, bueno, pues eso, la Les Plata, la Liga EVA, la Liga Femenina 2, hay capacidad porque esa gente quiere jugar, porque siente pasión por el baloncesto y quiere sacrificarse, pero claro, quiere tener una mínima seguridad. Dani, gracias por haber estado esta noche en Tirando a Fallar. Toda la suerte del mundo, que el chico mañana se encuentre bien y que no haya ninguna sintomatología entre la plantilla esta semana y que por lo menos durante unos días, ojalá sea toda la temporada, pero por lo menos durante unos días tengáis cierta tranquilidad en el Basket Prat. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado un día más en Tirando a Fallar. interesantísimo, desde luego, lo que ha dicho Dani Miret, el entrenador del baloncesto Prat. Esta es la realidad de nuestro baloncesto federativo, de categorías federativas, de la LEP Oro también, de la Liga Femenina Andesa, de la LEP Plata, de la Liga Femenina 2, de la Liga EBA, y que os cuento ya de Primera Nacional para abajo. Esperemos que poco a poco todos podamos ir poniendo en orden esto. Si las competiciones tienen que empezar más tarde, que sea así, pero que se pueda jugar con una razonable normalidad. En el control de sonido ha estado David López, os habló José Manuel Puertas. La semana que viene, a las 11 de la noche, como siempre, puntuales en Es Radio, para más baloncesto, Tirando a Fallar. Gracias.